Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of Planet Paprika.
Ay.
Greetings from Planet Paprika.
Con Rock Pile me enfrenté a un concierto de la manera más inocente, sin antecedentes ni escuchas previas, y aquella inocencia fue recompensada. Los veranos en Montreux son impactantes por más de un motivo. La hermosura de su paisaje es uno de ellos. Es una ciudad que tiene frente a sí al lago Ginebra. En español se le denomina Le Mans, al igual que la cercanía con los nevados Alpes, con todas las posibilidades de disfrute que ello ofrece. Actividades de montaña o acuáticas. La geografía ha sido muy generosa con esta ciudad de la Ribera Suiza. En lo musical, su papel ha sido histórico. Primero con el género jazzístico, al cual le ha dedicado uno de los festivales internacionales más cotizados del planeta.
Su andadura en estas lides comenzó en 1967, cuando fue fundado por Claude Knobs.
Con la considerable ayuda de Ahmed Erhoun, presidente de la compañía Atlantic Records.
En su origen, se planteó exclusivamente para tal música.
Y por ahí pasaron luminarias de la importancia de Miles Davis, Ella Fitzgerald, Charles Lloyd, Keith Jarrett o Bill Evans, por mencionar unos cuantos. Las presentaciones se llevaban a cabo en el afamado casino de la ciudad, que desde décadas anteriores atraía al jet set mundial. Década, el festival se mantuvo en esta constante. Sin embargo, los nuevos tiempos exigían cambios y el encuentro abrió sus puertas a otros estilos de música.
El festival se volvió incluyente con el rock, el blues y el pop.
Sin dejar al jazz como principal atractivo, Entre los primeros grupos invitados estuvieron Deep Purple, Santana y el Led Zeppelin. En diciembre de 1971 entró en los anales de la historia del rock este festival porque durante una actuación de Frank Zappa, el casino se incendió y tras muchas horas de fuego y humo, el casino quedó destruido casi en su totalidad. El hecho quedó inscrito en una canción de Deep Purple. Esto hizo que se cambiara de sede. Primero al Pavilion Montreux, luego al gigantesco centro de convenciones, para regresar finalmente al reconstruido casino en 1982. Actualmente, al festival asisten unas 200.000 personas, repartidas en varios auditorios por toda la ciudad. Y además de la asiduidad jazzística, es un centro de peregrinaje para los fans de Queen y de Freddie Mercury en específico,
ya que fue ahí donde el cantante pasó un tiempo antes de morir.
Y según la leyenda, sus cenizas fueron esparcidas en el lago. Hay una estatua que lo conmemora y que se llena de ofrendas de todo tipo. Los graffiti están penadísimos con fuertes multas, así que lo que predomina son los papelitos con poemas o las flores multicolores. Eso es hoy.
Dando tumbos por Europa, llegué a Montreux por primera vez en el verano de 1980.
Lo hice a base de aventones, cuando todavía se podía hacer eso. Pasé por Ginebra y Lausana. Llegué la noche del 11 de julio. El festival de jazz se celebraba del 4 al 20 de ese mes. Las últimas personas que me dieron aventón eran residentes en aquella belleza helvática, y generosamente me permitieron quedarme en su garage y ducharme mientras permaneciera en la ciudad. Viajé hasta ahí para ver a Van Morrison y a Marvin Gaye, sobre todo al primero, ya que tenía noticias de que acababa de finalizar su disco Common One en unos estudios ubicados en Niza, en la Riviera Francesa, una obra experimental inspirada líricamente en la poesía de Wordsworth y Coleridge, que abandonaba el rhythm and blues para adentrarse en los terrenos del jazz, del free, con el sax de Pee Wee Ellis, más la trompeta de Mark Isham. Yo quería oír eso, y lo hice, pero esa es otra historia. La suerte que tuve de ligar varios rides continuos hizo más rápida mi llegada de lo pensado. Había calculado un día más de viaje, así que me sobraban 24 horas para conocer la zona y entrar a algún otro concierto que me interesara. Deambulé por la ciudad desde muy temprano el día 12, lo cual me permitió tener uno de esos momentos epifánicos en el mero esplendor de la hierba, según la referencia cinematográfica. Fue una sensación intensa, llena de sentido, que se complementó a la postre con mi oficio de escriba. Pasear estimula el pensamiento, pero hacerlo inmerso en naturaleza semejante, donde estás dentro de un cuadro bello, hace que una corriente alterna libere por ti todo el lastre de zozobras con el que andas deambulando y te oscurece los sentidos. Momentos así iluminan de repente e inesperadamente con sus destellos un presente y, por qué no, un futuro distinto. Puede uno oírse vivir. Es como si aquel encuentro hubiera realizado una limpieza interna exhaustiva y dispusiera todo para ser un recipiente listo para recibir nuevos contenidos. En fin, una sensación muy estimulante que horas después encontraría su razón de ser. Estaba en esas andanzas cuando me encontré con un póster donde se anunciaba la presentación de un grupo británico del que hasta entonces no había escuchado ni sabido cosa alguna. En él no había mayor información que la usual, fecha, lugar y hora. Como el precio del boleto estaba dentro de mi presupuesto, decidí ir a comprarlo a la taquilla del centro de convenciones, comer algo por ahí y luego sentarme en el auditorio para sentir la atmósfera que creaba la expectativa ante banda semejante, con un nombre prometedor: Rock Pile. Rock Pile era un grupo británico de formación no muy reciente.
Ya tenían 4 años de trabajar juntos.
Anterior a ello, Nick Lowe, voz y bajo, y Dave Edmonds, voz y guitarra, sus líderes visibles, se habían conocido durante algunas sesiones para la compañía en la que ambos trabajaban como productores, Stiff Records, y llamaron para colaborar con ellos a Billy Breme, voz y guitarra, y a Terry Williams, batería. El primero, antiguo compañero de Edmonds con su banda Rock Pile de 1970, decidieron mantener el nombre. Yeah. Nick y Dave tenían una larga trayectoria dentro de la escena, como músicos de diversas bandas, en varios géneros y con un bagaje netamente rock and rollero desde la infancia. Habían pasado por el punk. Lowe tenía asegurado su nombre en la historia del género tras haber producido el primer sencillo del mismo, y Edmonds había participado activamente en sus precedentes. La dupla, sin embargo, prefirió inscribirse en la novel corriente del New Wave, con el acento en su experiencia como forjadores del pop rock, el que surgió como respuesta enfrentada al rock progresivo y al glam, que preludió al punk y que practican los animadores musicales en bares y clubes de aquellas islas desde entonces. Ese espacio tan caro para el desarrollo del rock británico como para el de sus egresados famosos o habitantes regulares. No obstante, por cuestiones legales, no podían grabar como grupo, por mantener ambos contratos vigentes con distintas compañías y representantes. Pero mientras eso se solucionaba,
todo el grupo era el soporte fundamental en los discos como solistas que realizaron cada uno de ellos antes de finalizar los años 70.
Con la llegada de 1980, el panorama cambió y entraron como Rock Pile al estudio para grabar Seconds of Pleasure, su debut y obra única. Una pequeña gran joya de rock melódico, cargado de rockabilly y power pop, que se instaló fuera de las corrientes de moda y con ello se volvió atemporal y al mismo tiempo perenne. En él incluyeron versiones de Joe Tex, The Creation, Chuck Berry y los Everly Brothers, entre otros, así como canciones originales. Destacaron los sencillos Teacher Teacher, Heart y When I Write the Book, con los que Lowe mostró desde entonces su incombustible capacidad compositiva, su manejo de los diferentes estilos rockeros y, sobre todo, su conocimiento de las inquietudes juveniles, que son las mismas para todas las generaciones. Edmonds, por su parte, puso en la palestra su experiencia rítmica, su timing y su determinada visión con respecto al rock and roll. La guitarra rítmica y los tambores siempre fueron un apoyo incandescente, sólido y puntual. Así fue como los descubrí aquella noche de julio. Pusieron el broche de oro a una particular jornada memorable. Me enfrentaba a un concierto de la manera más inocente, sin ningún antecedente ni escucha previa, y aquella inocencia fue recompensada. Rock Pile interpretó un set de 16 canciones, pleno de músculo y propuesta, en el cual Edmonds fue el favorecido al cantar la mayoría de los temas, 10, mientras que Lowe y Bremer lo hicieron en las menos. El objetivo de interpretar a Chuck Berry y a Eddie Cochran al triple de velocidad se cumplió plenamente. El grupo se mostró en gran forma sin menguar en los cambios vocales. Yo hubiera preferido escuchar más a Lowe porque su voz me resulta más cálida y cercana. Y la actuación fue tremenda y entretenida. Los problemas que tuvieron al principio con los micrófonos no pudieron ser corregidos en la mezcla de la grabación del disco. Quizá por eso tardó tantos años en aparecer publicado, pero ello no le quita ni un ápice al testimonio que significa esa muestra de rock and roll de la mejor clase. Energético, auténtico, que ataca su lírica e instrumentos con el fervor de los evangelistas iluminados. Un set con temas que son perfectos tratados de power pop rock, breves y con melodías relucientes, sustentados por el material del que a la larga sería su único disco. Tocaron con pasión, una música con la que es imposible no sonreír y sentirse mejor. Y además, luego lo supe, como si no hubiera tensiones entre Lowe y Edmonds, provocadas por el exceso en el que habían caído de alcohol y drogas. Tras la gira de la banda, esta se distanció notablemente debido a las dificultades personales, dadas las fricciones a las que agregaría arreglar los encuentros entre los integrantes, debido a sus proyectos paralelos.
A pesar de ello, trabajaron juntos esporádicamente a lo largo de la década
para grabar el material de alguno o en magnos conciertos benéficos. Sin embargo, con su exégesis musical de esa noche, algo se movió para mí, transfiriendo unos minutos de actuación en un tiempo de eternidad personal conectada a su dinamo, que gracias a la edición del disco con dicha presentación, Rockpile Live at Montreux 1980, puedo revisitar cada vez que mis necesidades lo requieren. Es un disco comparable a un sitio de retiro, al que de vez en cuando me acerco para recargar energías, recuperar recuerdos, aclarar las cosas, indicar una ruta a seguir o simplemente un refugio ante un desgarro existencial.
Creo que todas las personas deberían tener discos así, elegidos por las causas precisas y por la cura que proporcionan.
Flying in the trees, talk about the moon up there and stars we own. about us. We talk about the good times that made us laugh and sigh. We talk about the bad times, honey, that brought tears to my eye. Well, I think it's about time for you to realize. Come on, let's talk about us.
Quizá el mundo para uno no progrese madurando, según lo esperado, sino manteniéndose en un estado de permanente adolescencia, de exultante descubrimiento, donde enlazar vida y música, por ejemplo, eso que sea siempre un vuelo arriesgado en el cual puedes arder y encontrarte, o perderte si te equivocas al escoger el beat adecuado. El resultado aparece cuando se comprende que la vida discurre a ras de suelo y que si nos mantenemos ligeros y alertas, sin ataduras inocuas, puede venir de pronto alguna brisa y llevarnos a los lugares donde la melodía escuchada nos haga preguntarnos muchas cosas y mantenernos siempre a la búsqueda de respuestas, en la construcción de nuestro propio camino. Esa es la aventura y la música su mejor bitácora y compañera de viaje.
Come on, let's talk about it. Come on, let's talk about us. Come on, let's talk about us. Come on, come on, come on, come on. Come on, let's talk, come on, let's talk about us.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
Sesenta AM, Radio Educación.